En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias, en donde estamos compartiendo con ustedes algunos de nuestros relatos y poesía favorita para acompañar la cuarentena. Hoy día voy a ir con algunos cuentos de Las Doradas Manzanas del Sol, libro de Ray Bradbury, y sin más voy a partir con este relato que se llama El Peatón. Entrar en aquel silencio que era la ciudad a las 8 de una brumosa noche de noviembre, pisar las aceras de cemento y las grietas alquitranadas y caminar, con las manos en los bolsillos, a través de los silencios, nada le gustaba más al señor Leonard Mead. Se detenía en una boca calle y miraba a lo largo de las avenidas iluminadas por la luna en las cuatro direcciones, decidiendo qué camino tomar. Pero realmente no importaba, pues estaba solo en aquel mundo del año 2052. O era como si estuviese solo. Y una vez que se decidía, caminaba otra vez, lanzando ante él formas de aire frío, como humo de cigarro. A veces caminaba durante horas y kilómetros y volvía a su casa a medianoche, y pasaba ante casas de ventanas oscuras y parecía como si pasease por un cementerio. Solo unos débiles resplandores de luz de luciérnaga brillaban a veces tras las ventanas. Unos repentinos fantasmas grises parecían manifestarse en las paredes interiores de un cuarto, donde aún no había cerrado las cortinas de la noche. O se oían unos murmullos y susurros en un edificio sepulcral donde aún no habían cerrado una ventana. El señor Leonard Mead se detenía, estiraba la cabeza, escuchaba, miraba y seguía caminando sin que sus pisadas resonaran en la acera. Durante un tiempo había pensado ponerse unos botines para pasear de noche, pues entonces los perros, en intermitentes jaurías, acompañarían su paseo con ladridos al oír el ruido de los tacos, y se encenderían luces y aparecerían caras y toda una calle se sobresaltaría ante el paso de la solitaria figura, el mismo en las primeras horas de una noche de noviembre. En esta noche particular, el señor Mead inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto. Había una agradable escarcha cristalina en el aire, que le lastimaba la nariz, y sus pulmones eran como un árbol de Navidad. Podía sentir la luz fría que entraba y salía y todas las ramas cubiertas de nieve invisible. El señor Mead escuchaba satisfecho el débil susurro de sus zapatos blandos en las hojas otoñales y silbaba quedadamente una fría canción entre dientes, recogiendo ocasionalmente una hoja al pasar, examinando el esqueleto de su estructura en los raros faroles, oliendo su herrumbrado olor. «Hola a los de dentro», les murmuraba a todas las casas de todas las aceras. «¿Qué hay esta noche en el Canal 4, el Canal 7, el Canal 9? ¿Por dónde corren los cowboys? ¿No viene ya la caballería de los Estados Unidos por aquella loma?» La calle era silenciosa y larga y desierta, y solo su sombra se movía, como la sombra de un halcón en el campo. Si cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, inmóvil, podía imaginarse en el centro de una llanura, un desierto de Arizona, invernal y sin vientos, sin ninguna casa en 1000 kilómetros a la redonda, sin otra compañía que los cauces secos de los ríos, las calles. «¿Qué pasa ahora?», le preguntó a las casas mirando su reloj de pulsera. «Las 8:30, hora de una docena de variados crímenes, un programa de adivinanzas, una revista policiaca, un comediante que se cae del escenario». Era un murmullo de risas el que venía de aquella casa a la luz blanca de la luna. El señor Mead titubeó y siguió su camino. No se oía nada más. Trastabilló en una saliente de la acera. El cemento desaparecía ya bajo las hierbas y las flores. Luego de 10 años de caminatas de noche y de día, en miles de kilómetros, nunca había encontrado a otra persona que se paseara como él. Llegó a una parte cubierta de tréboles donde dos carreteras cruzaban la ciudad. Durante el día se sucedían allí atronadoras oleadas de autos, con un gran susurro de insectos. Los coches escarabajos corrían hacia lejanas metas tratando de pasarse unos a otros, exhalando un incienso débil. Pero ahora estas carreteras eran como arroyos en una seca estación, solo piedras y luz de luna. Leonard Mead dobló por una calle lateral hacia su casa. Estaba a una manzana de su destino cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna atontado por la luz. Una voz metálica llamó: «¡Quieto! ¡Quédese ahí! ¡No se mueva!». Mead se detuvo. «¡Arriba las manos!». «Pero», dijo Mead, «¡arriba las manos o dispararemos!». La policía, por supuesto. Pero qué cosa rara e increíble. En una ciudad de 3 millones de habitantes solo había un coche de policía, ¿no era así? Un año antes, en 2052, el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido reducidas de 3 coches a 1. El crimen disminuía cada vez más, no había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas. ¿Su nombre?, dijo el coche de policía con un susurro metálico. Mead, con la voz del reflector en los ojos, no podía ver a los hombres. Leonard Mead, dijo. Más alto, Leonard Mead. ¿Ocupación o profesión? Imagino que ustedes me llamarían un escritor. Sin profesión, dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. La luz inmovilizaba al señor Mead como una pieza de museo atravesada por una aguja. Sí, puede ser así, dijo. No escribí hace años. Ya no se vendían libros y revistas. Todo ocurría ahora en casas como tumbas, pensó, continuando sus fantasías. Las tumbas, mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero que nunca les tocaba realmente. «Sin profesión», dijo la voz del fonógrafo, siseando. «¿Qué estaba haciendo afuera?» «Caminando», dijo Leonard Mead. «Caminando». «Solo caminando», dijo Mead simplemente, pero sintiendo un frío en la cara. «¿Caminando? ¿Solo caminando? ¿Caminando?» «Sí, señor». «¿Caminando a dónde? ¿Para qué?» «Caminando para tomar aire. Caminando para ver. ¿Su dirección?» «Calle St. James, 11 Sur». «¿Hay aire en su casa? ¿Tiene usted un acondicionador de aire, señor Mead?» «Sí». «¿Y tiene usted un televisor?» «No». «¿No?» Se oyó un suave crujido que era en sí mismo una acusación. «¿Es usted casado, señor Mead?» «No, no es casado», dijo la voz de la policía detrás del rayo brillante. La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas y las casas eran grises y silenciosas. «Nadie me quiere», dijo Leonard Mead con una sonrisa. «No hable si no le preguntan». Leonard Mead esperó la noche fría. «¿Solo caminando, señor Mead?» «Sí, pero no ha dicho para qué». «Lo he dicho, para tomar aire y ver y caminar simplemente». «¿Ha hecho esto a menudo?» «Todas las noches, durante años». El coche de policía estaba en el centro de la calle con su garganta de radio que zumbaba débilmente. «Bueno, señor Mead», dijo el coche. «¿Eso es todo?», preguntó Mead cortésmente. «Sí», dijo la voz. «Acérquese». Se oyó un suspiro, un chasquido. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. «Entre». «Un minuto, no he hecho nada. Entre». «Protesto, señor Mead». Mead entró como un hombre que de pronto se sintiera borracho. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. Tal como esperaba, no había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche. «Entre». Mead se apoyó en la portezuela y miró al asiento trasero, que era un pequeño calabozo, una cárcel en miniatura con barrotes. Olía a antiséptico, olía demasiado limpio y duro y metálico. No había allí nada blando. «Si tuviera una esposa que le sirviese de coartada», dijo la voz de hierro. «Pero, ¿a dónde me llevan?» El coche titubeó. Dejó oír un débil y chirriante zumbido, como si en alguna parte algo estuviese informando, dejando caer tarjetas perforadas bajo ojos eléctricos. «Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas». Mead entró. La puerta se cerró en un golpe blando. El coche policía rodó por las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces. Pasaron ante una casa en una calle un momento después. Una casa más en una ciudad de casas oscuras. Pero en esta casa, en todas las ventanas, había una resplandeciente claridad amarilla, rectangular y cálida en la fría oscuridad. «Mi casa», dijo Leonard Mead. Nadie le respondió. El coche corrió por los cauces secos de las calles, alejándose, dejando atrás las calles desiertas con las aceras desiertas, y no se oyó ningún otro sonido ni hubo ningún otro movimiento en todo el resto de la helada noche de noviembre.
I can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah.
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Continuamos en estas lecturas domiciliarias y voy a leerles ahora Las Doradas Manzanas del Sol, que es el cuento que da título a este libro de Ray Bradbury que estamos revisando hoy día en estas lecturas domiciliarias y que fue publicado originalmente en 1952. Las Doradas Manzanas del Sol. «Al sur», dijo el capitán. «Pero», dijo la tripulación, «no hay direcciones aquí en el espacio». «Cuando uno viaja hacia el sol», replicó el capitán, «y todo se hace amarillo y ardiente y perezoso, entonces uno va en una única dirección». Cerró los ojos y pensó en las tierras lejanas, cálidas y humeantes, y el aliento se le movió suavemente en la boca. «Al sur», asintió lentamente con un movimiento de cabeza. «Al sur». El cohete era el Copa de Oro, llamado también el Prometeo y el Ícaro, y su destino era el deslumbrante sol del mediodía. Había cargado 2000 limonadas y 1000 botellas de cerveza para este viaje al vasto Sahara, y ahora que el sol hervía ante ellos recordaron una serie de citas. Las Doradas Manzanas del Sol, Yeats. No temas más al calor del sol, Shakespeare, por supuesto. La Taza de Oro, Steinbeck. La Olla de Oro, Stephens. Y el Pote de Oro al pie del Arco Iris, un nombre para nuestra trayectoria, Arco Iris. Temperatura, 1000 grados centígrados. El capitán miró por la ancha y oscura ventanilla y allí ciertamente estaba el sol. E ir hacia él y tocarlo y robarle una parte para siempre era su única y tranquila idea. La nave combinaba lo frescamente delicado y lo fríamente práctico. En los corredores de hielo y escarcha soplaban inviernos amoniacales y tormentosos copos de nieve. Cualquier chispa del vasto horno que ardía más allá del duro casco de la nave, cualquier hálito de fuego encontraría el invierno dormitando aquí como las más frías horas de febrero. El audiotermómetro murmuró en el silencio ártico, temperatura 2000 grados. Caemos, pensó el capitán, como un copo de nieve en el regazo de junio, el cálido julio y los sofocantes y secos días de agosto. 3000 grados centígrados. Los motores se apresuraron bajo campos de nieve. Los refrigerantes corrieron a 10.000 kilómetros por hora por las bocas de las serpentinas. 4.000 grados centígrados. Mediodía, verano, julio. 5.000 grados. Y al fin el capitán habló con toda la serenidad del viaje en su voz. Ahora estamos tocando con el sol. Los ojos del capitán eran de oro fundido. 7.000 grados. ¿Cómo un termómetro mecánico podía parecer excitado aunque solo tuviese una voz de acero, sin emoción? ¿Qué hora es? Preguntó alguien. Todos tuvieron que reírse. Pues ahora... Solo era el sol, y el sol, y el sol. El sol era todos los horizontes, todas las direcciones. Quemaba los minutos, los segundos, los relojes de la arena. Los relojes mecánicos, quemaba el tiempo y la eternidad. Quemaba las pestañas y el suero del mundo oscuro detrás de los párpados, la retina, el oculto cerebro, y quemaba el sueño, los dulces recuerdos del sueño y la frescura del anochecer. ¡Cuidado, capitán! Bretón, el primer piloto, cayó boca abajo en la cubierta. Su traje protector estalló y silbó, y su temperatura, su oxígeno y su vida asomaron abriéndose como un capullo de vapor escarchado. ¡Deprisa! En el interior de la careta plástica de Bretón, unos lechosos cristales se habían depositado ya formando ciegas figuras. Se inclinaron a mirar. Un defecto en el traje, capitán. Muerto. Helado. Miraron el otro termómetro que mostraban cómo vivía el invierno en aquel barco de nieves. 1000 grados bajo cero. El capitán observó la estatua de la escarcha y los centellantes cristales que se formaban sobre el cuerpo. Una ironía de la más fría especie, pensó. Un hombre que teme el fuego y que muere por la escarcha. Se volvió. No hay tiempo, no hay tiempo. Déjenlo ahí. Sintió que se le movía la lengua. ¿Temperatura? Las agujas saltaron 4000 grados. Mire. ¿Quiere mirar? Mire. El hielo de la nave se fundía. El capitán torció la cabeza para mirar al cielo raso. Como si una cámara cinematográfica hubiese proyectado en el interior de su cabeza un único y claro recuerdo. Descubrió que la mente se le había detenido de un modo ridículo en una escena arrancada de la infancia. En una mañana de primavera se había asomado a la ventana de su dormitorio, al aire que olía a nieve, para ver el centelleo del sol en el último carambano de invierno. Una gota de vino blanco, la sangre del fresco pero tibio abril cayó de la clara gota de cristal. Minuto a minuto, el arma de diciembre era menos peligrosa, y luego el hielo se precipitó con el sonido de una campanilla en el sendero de grava. «La bomba auxiliar se ha roto, señor. La de refrigeración. Perdemos el hielo». Una lluvia cálida cayó sobre ellos. El capitán torció la cabeza a la derecha y a la izquierda. «¿No pueden descubrir la falla? Cristo, no se me queden ahí. No tenemos tiempo». Los hombres se apresuraron. El capitán se inclinó en la lluvia tibia, maldiciendo. Sintió que sus manos corrían por la fría máquina. Sintió que palpaba y buscaba. Y mientras trabajaba, vio un futuro que les quitaba con un simple soplo. Vio que la piel se desprendía de la comena del cohete. Y que los hombres así descubiertos corrían, corrían, las bocas abiertas, chillando, sin sonidos. El espacio era un negro pozo musgoso donde la vida ahogaba sus rugidos y terrores. Uno podía gritar un gran grito, pero el espacio los apagaba antes que llegasen a la garganta. Los hombres se escabullían, como hormigas en una caja de cerillas en llamas. El barco era lava, chorreante, borbotones de vapor. Nada. ¿Capitán? La pesadilla se desvaneció. Aquí. El capitán trabajaba en la suave lluvia cálida que caía desde las cubiertas superiores. Buscó a tientas la bomba auxiliar. Maldita sea. Tiró la línea de alimentación. Cuando llegara, sería la muerte más rápida en la historia de las agonías. En un momento, un aullido. Enseguida, un ardiente resplandor. El billón de billones de toneladas de espacio-fuego suspiraría y nadie le oiría en el espacio. Caerían como cerezas en un horno. Aún sus pensamientos estarían en el aire calcinado cuando sus cuerpos ya no fuesen más que carbones y gas fluorescente. ¡Maldición! Golpeó con un destornillador la bomba auxiliar. ¡Jesús! Se estremeció, cerró los ojos, apretando los dientes. ¡Dios! Pensó. Estamos hechos para muertes más lentas que se miden en minutos y horas. Aún 20 segundos serían algo bastante lento comparado con esta cosa hambrienta e idiota que quiere devorarnos. ¡Capitán! ¿Seguimos navegando? ¿Nos detenemos? Tengan lista la copa. Yo me encargaré cuando termine con esto. Ahora. Se volvió y extendió la mano hacia los mecanismos de la gran copa. Metió los dedos en el guante robot. Una leve torsión de su mano aquí movía ya una mano gigantesca con gigantescos dedos metálicos en las entrañas de la nave. Ahora, ahora. La enorme mano metálica sostenía la vasta copa de oro, sin aliento. En el alto horno, el cuerpo incorpóreo y la carne descarnada del sol. Un millón de años atrás, pensó el capitán rápidamente, rápidamente, mientras movía la mano y la copa. Un millón de años atrás, un hombre desnudo en una solitaria senda norteña vio un rayo que hería un árbol. Su clan huyó. Pero él, con las manos desnudas, recogió una rama ardiente, quemándose la carne de los dedos, y la llevó corriendo, triunfante, amparándola de la lluvia con el cuerpo, a su caverna. Allí gritó una carcajada y arrojó la llama a un montón de hojas secas y les dio a su gente el verano. Y la tribu se acercó al fin arrastrándose al fuego y extendió las manos vacilantes y sintió la nueva estación en la caverna, aquella mancha amarilla que cambiaba el clima. Y ellos también, al fin, sonrieron nerviosamente y recibieron el don del fuego. «Capitán», la enorme mano tardó 4 segundos en llevar la copa vacía al fuego. «Así que aquí estamos otra vez, hoy, en otro camino», pensó el capitán, «en busca de una copa de precioso gas y vacío, un puñado de fuego distinto para llevárnoslo luego a través del espacio frío». Un fuego que nos iluminará el camino, un don que entregaremos a la tierra donde arderá siempre. ¿Por qué? Supo la respuesta antes de preguntárselo. Porque los átomos que trabajamos con nuestras manos en la tierra son lastimosos. La bomba atómica es lastimosa y pequeña y nuestro conocimiento lastimoso y pequeño. Y solo el sol sabe realmente lo que queremos saber. Y solo el sol conoce el secreto. Y además es divertido, es un juego, es excitante venir aquí y jugar a cara o cruz y tirar y correr. No hay motivo realmente, excepto del orgullo y la vanidad del menudo insecto que es el hombre, que espera picar al león y escapar al zarpazo. Dios mío, diremos, lo hicimos. Y aquí está nuestra copa de energía, fuego, vibración, llámenlo como quieran, que animará nuestras ciudades e impulsará nuestros barcos, iluminará nuestras bibliotecas y tostará a nuestros niños y unará nuestro pan de todos los días y hará hervir a fuego lento el conocimiento del universo durante 1000 años hasta que esté bien cocido. Hombres de la ciencia y de la religión, venid, bebed de esta copa. Calentados contra la noche de la ignorancia, las largas nieves de la superstición, los fríos vientos del escepticismo y el gran temor a la oscuridad que se alberga en el corazón de todo hombre, extendamos la mano con la copa del mendigo. ¿Ah? La copa se hundió en el sol. Recogió un poco de carne de Dios, la sangre del universo, el pensamiento deslumbrante, la enseguecedora filosofía que había amamantado una galaxia, que guiaba y llevaba a los planetas por sus campos y emplazaba o acallaba vidas y subsistencias. «Ahora, despacio», murmuró el capitán. «¿Qué pasará cuando la traigamos adentro? Ese calor extra ahora, en este momento, capitán. Dios sabe». «La bomba auxiliar está arreglada, señor. Pónganla en marcha». «La bomba de un salto. Cierren la tapa de la copa y tráiganla. Despacio, despacio». La hermosa mano fuera de la nave se estremeció. Una tremenda imagen de la demanda del capitán entró en un silencio aceitado en el cuerpo de la nave. De la copa, tapada, gotearon flores amarillas y estrellas blancas. El audio termómetro chilló. El sistema de refrigeración se sacudió, unos fluidos amoniacales golpearon las paredes como sangre que golpease la cabeza de un vociferante idiota. El capitán cerró la puerta neumática. «Ahora». Esperaron. El pulso de la nave se apresuró. El corazón de la nave corrió, latió, corrió con la copa de oro adentro. La sangre fría se precipitó alrededor, arriba, abajo, alrededor, arriba, abajo. El capitán suspiró lentamente. El hielo dejó de gotear desde el cielo raso, se endureció otra vez. «Salgamos de aquí». La nave giró y escapó. «Escuchad». El corazón de la nave latía más lentamente, más lentamente. Las agujas fajaron chirriando sobre sus ejes invisibles. La voz del termómetro cantó al cambio de las estaciones. Todos pensaban juntos ahora. Alejémonos más y más del fuego y las llamas, el calor y los metales fundidos, el amarillo y el blanco. Vayamos a la frescura y la oscuridad. Dentro de 24 horas quizás hasta podrían desmantelar algunos refrigeradores, dejar que muriese el invierno. Pronto navegarían una noche tan fría que sería necesario recurrir al nuevo horno de la nave, sacar calor del fuego abroquelado que llevaban como un niño que aún no ha nacido. Volvían a sus casas. Volvían a sus casas. Y el capitán tuvo tiempo entonces, mientras atendía al cuerpo de Bretón, que yacía en una playa de blanca nieve invernal, de recordar un poema que él mismo había escrito muchos años antes. A veces el sol es un árbol en llamas. Su fruto dorado brilla en el aire tenue. En sus manzanas habitan la gravedad y el hombre. El hálito de su culto crece y se extiende, cuando el hombre ve el sol como un árbol en llamas. El capitán se quedó un rato junto al cuerpo, sintiendo muchas cosas distintas. «Me siento triste», pensó, «y me siento bien, y me siento como un niño que vuelve de la escuela a su casa con un ramo de dientes de león». «Bueno», dijo con los ojos cerrados suspirando, «bueno, ¿a dónde iremos ahora? ¿A dónde vamos?». Sintió que sus hombres sentados de pie lo rodeaban, el terror muerto en sus rostros, respirando tranquilamente. Cuando uno ha hecho un largo, largo viaje hasta el sol, y lo ha tocado, y se ha demorado, y ha saltado a su alrededor, y se ha alejado rápidamente, ¿a dónde va uno entonces, cuando uno se aleja del calor, y la luz del mediodía, y la pereza? ¿A dónde va? Sus hombres esperaron a que lo dijera, esperaron a que él reuniese en su mente toda la frescura y la blancura, y el clima refrescante y bienvenido de la palabra, y vieron cómo movía la palabra en la boca suavemente, como un trozo de crema helada. «Hay solo una dirección en el espacio donde aquí», dijo al fin. Los hombres esperaron. Esperaron mientras la nave se hundía rápidamente en la fría oscuridad, alejándose de la luz. «El norte», murmuró el capitán. «El norte». Y y todos sonrieron como si un viento se hubiese alzado de pronto en una tarde calurosa.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.